La victoria hoy es mía. Amén. Hoy es mía. No algo que estoy esperando. Es mía. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Gracias, músicos. Quiero imponerles por un momento para tomar un minuto o más o menos de su tiempo adicional para reconocer un miembro de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo local, y la persona que quisiéramos honrar esta mañana es de nuestro hermano Berlin. Nuestro hermano va a tener 79 años el 13 de junio. Hay unas reuniones que vienen y otras cosas, así que no queremos esperar hasta ese tiempo en particular. Pensamos que tomaría ventaja de ello mientras podemos. Nuestro hermano Berlin, yo no sé exactamente el número de años, pero alrededor de hace 50 años, estando en el área de Tucson, estando haciendo cuidado de los terrenos, primero de una iglesia, ahora de nuestra iglesia, y un par de propiedades ya, y lo ha estado haciendo de corazón. Él no ha sido compensado por nada de lo que ha hecho, y lo ha hecho como el servicio postal dice, llueva, nieve o lo que sea, calor o relámpago, todo eso. Pero los últimos cuantos años, ha estado cabalgando en su bicicleta como 12.2 millas, creo, a la iglesia para venir y trabajar en el calor del sol y mantenernos, cuidar de la propiedad. Y recuerdo de que hace unos cuantos años, aquellos de ustedes que se han unido a nosotros recientemente no saben qué jungla había detrás de nosotros. Había todo tipo de cactuses que él quitó. Él quitó tanto que tuvimos que conseguir un basurero de esos grandes y poner todo ello en el basurero para sacarlo de aquí. No recuerdo si fue uno nada más o cuántos, pero fue bastante. Era todo un montón. Pero de todas maneras, solo queríamos tomar la oportunidad de reconocer a nuestro hermano por todo lo que él ha hecho por nosotros. Él ha estado sirviendo a todos y cada uno de nosotros por medio de lo que ha hecho y no ha pedido nada. Y si alguien lo conoce, él es reservado. Él no dice nada. No está en la luz principal, aunque puede ser muy entretenedor. Y tiene otro ministerio que ha hecho, tanto en el trabajo y alrededor de nosotros, y tratando de hacerles cosquillas y causar que se relajen, ¿saben? No tomar las cosas tan seriamente, porque él los desarmará con su humor, solo la manera en que Dios lo hizo. Así que quiero leer un par de escrituras aquí antes de seguir adelante. Primeramente, de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 al 11. Primera de Pedro 4, 9 dice, usa hospitalidad unos a otros sin... Esa palabra hospitalidad es amistad y entretenimiento. Así que creo que eso lo tiene cubierto ahí. Como todo hombre ha recibido el don, así ministre de la misma manera unos a otros como buenos capataces de la múltiple forma de Dios. Algunas veces vemos esta escritura y decimos, eso solo pertenece a ministrar la palabra. No, a cualquier don que Dios les ha dado en sus vidas. Ministren lo mismo unos a otros y por eso está en sus vidas. No es para ustedes, es para otros, ¿correcto? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También de Mateo capítulo 20, Versículos 27 al 28, Jesús nos dice, quien quiera sea principal entre ustedes, dejen que sea su siervo. Así como el Hijo del Hombre viene, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tres capítulos más adelante, en Mateo 23, 11, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y finalmente, de nuestro mensaje, del mensaje, ese día en el Calvario, septiembre 25 de 1960, dice, ahora lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue gastada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando dicen que van a la iglesia y hacen buenas cosas, eso está bien. Pero cuando viven su vida para sí mismos, no tienen vida eterna. La vida eterna es vivir para otros. Lo probó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió, tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo, sino que vivió para otros. Y ustedes reciben vida eterna al recibir ese día y no viven para sí mismos ya, sino que viven para otros. Así que no estamos diciendo de que el tiempo del hermano Berlin ha terminado, porque aunque le decimos que no lo haga, él todavía está ahí afuera en el calor del sol, y ustedes verán antes de la iglesia recogiendo esto, lo otro, lo que sea. Pero solo quiero tomar la oportunidad de darle una rosa porque y del cuerpo hubo una tarjeta de regalo que muchos contribuyeron para Walmart. Creo que fueron la hermana Baker, ayúdame aquí. Como alrededor de $400 y otras cartas. No lo vimos para ver las tarjetas que ustedes individualmente hicieron para el hermano Berlin, la tarjeta de la iglesia y algunas cositas buenas aquí que la hermana Baker escogió. Unas camisas bien coloridas que brillan en la oscuridad y hay un sombrero y crema para el sol y otras cositas aquí también. Hay una placa que obtuvimos para nuestro hermano que dice certificado de certificación. Es piadosamente presentado al hermano Berlin por los muchos años de mantenimiento de los terrenos y su buen humor. Dado ustedes el 20 de 2024, hoy es el 20, no, el 19. Así que mañana, lo recogerá mañana. Así que gracias. Dios lo bendiga. Perdonen, no es basado en alguien más. Muchas gracias. No quiero decir hice esto o lo otro. Eso es suficiente. Amén. Digo de que hay una cosa ahí en alguna parte. No la entendí. Alguien diga alabado sea el Señor. Quisiera leer de, discúlpeme, Éxodo, capítulo 20, y leeremos versículos 1 al 10. Éxodo 20, versículos 1 al 10. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Muy específico, soy tu Dios, soy Jehová tu Dios, yo te saqué. No creas que tú lo hiciste o alguien más. Yo hice esto. Yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hagas una imagen de mí y diciendo que ese soy yo. Es el Dios invisible y lo adoramos y lo reconocemos por fe. No por, y él no es hecho de algo que él hizo. Y no queremos hacer, Dios un Dios. Él es Dios. Él es el hacedor, no nosotros. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Una vez más sabemos que ese no es uno de estos dementes celos que asesinará o lo que sea. Es un celo piadoso. Significa que es, él los quiere a ustedes y los quiere a todos ustedes. Por supuesto, él merece eso, correcto. Pues, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Jesucristo dijo lo mismo, si lo aman, guardarán sus mandamientos. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos de nuevo para este primer día de la semana, esta mañana de resurrección. Padre, este día que hemos apartado para ti en conmemoración, como memorial y también como mandamiento de tu palabra. Padre, nos hemos reunido para adorarte, nos hemos reunido para alabarte, nos hemos reunido para sacar fortaleza de ti, para oír de ti, y Padre, para expresar nuestro amor y nuestro aprecio y hacer nuestras necesidades, declarar nuestras necesidades ante ti, Señor, y para ministrarnos unos a otros y para sacar fuerza del cuerpo. Señor, te pedimos que estés en el resto del servicio, que te muevas sobre todo y cada corazón, Padre, que nos concedas la porción que necesitamos esta mañana mientras venimos en obediencia a tu palabra con agradecimiento en nuestros corazones. Padre, bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, que pudieran estar escuchando o pudieran estar viajando. Pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos, que restaures a aquellos que están fuera enfermos, que los traigas de regreso salvo, en buena salud al cuerpo, Señor, como siempre lo haces. Y Padre, ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria. Expresamos nuestro amor a ti. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que la última vez comenzamos a ver en Israel y el que se les dio a ellos los 10 mandamientos del Señor. Y como vimos, los primeros 4 son nuestra actitud o acercamiento que pertenecen a nosotros en Dios, y los otros 6 pertenecen a cómo interactuamos unos con otros y otra gente que no son de la fe aún. Y vimos que para poder verdaderamente adorar a Dios en la manera que Él desea ser adorado, debemos ser primero enseñados qué es lo que Él realmente desea. Debemos de saber algo de Él. Debemos de saber que no son 15 dioses o 100. Él es un Dios. Y debemos saber que Él es el que nos ha llamado para caminar con Él. Debemos saber que Él es el que Él es el único libertador que hay. Él es el que nos ha llamado a viajar con Él. Él es el que nos ha hecho promesas. Y sabemos que hay adoración que de hecho no es aceptada por Dios porque no es verdadera adoración. Ejemplo de eso sería Jesús dio luz a esto cuando dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Así que si no se acercan a Él correctamente, si se acercan a Él por la imaginación de ustedes o por medio de los credos de hombres en vez de su propia palabra, esa adoración es en vano. Y sabemos que la gente puede ser sincera, completamente sinceros en su adoración de Dios y todavía no pudieran no ser aceptados por Dios porque no se están acercando a Él de la manera correcta. Sinceridad, por supuesto, es importante y debemos ser sinceros en lo que hacemos porque nuestro corazón debería estar involucrado en ello, debería estar viniendo del corazón, pero sinceridad por sí sola no es todo lo que es requerido. Y sabemos que Israel había llegado al punto en ocasiones, en particular cuando Jesús estaba en la escena, donde su adoración se había vuelto tal rutina que era hecho como deber, era hecho sin mucha sinceridad en lo absoluto, y llegó al punto en que Dios dijo que se había vuelto un hedor en su nariz. Pues están haciendo lo correcto, pero lo están haciendo, solo es una rutina, su corazón no está en ello, es vana repetición, o vanas ofrendas y así sucesivamente. Y así que ciertamente queremos ser sinceros en todo lo que hacemos y en ninguna manera queremos ser hipócritas o solo pasar por los movimientos cuando nuestro corazón no está en lo que sea que estamos haciendo. Así que nuestra adoración puede tener todo tipo de emoción en ello y eso es bueno. Puede tener todo tipo de vistas tradicionales y eso es bueno. Puede ser hecho con sinceridad y debería de serlo. Todo eso está bien y fino, pero si esa adoración no está de acuerdo a la declaración de Dios, puede volverse vana adoración y no queremos adorarlo en vano. Lágrimas pueden correr por las mejillas de una persona y lloros pueden ser emitidos de sus labios y pueden postrarse de rostro ante el Señor, postrarse ante Él. Su espíritu puede estar totalmente involucrado, expresando el amor que está en sus corazones, expresando profundo emoción sentida de corazón, pero si esa adoración no está de acuerdo a la manera en que Dios declara que la adoración debería ser por la revelación de la palabra, todo es en vano y no queremos adorarlo en vano. Así que en esta etapa de la jornada de Israel, Dios sabe que Él está a punto de darles un tabernáculo que es de acuerdo a su plano en el cielo y también sabe que le va a dar un sacerdocio levítico y un orden establecido de cómo deben de conducirse y los instrumentos que van a usar en este tabernáculo y cuál es su acercamiento, ha de ser su acercamiento hacia Dios, disculpen, y su acercamiento unos a otros y hacia el sacerdote. Y por supuesto, luego los sacerdotes van a ser instruidos de cómo deben de entrar en la presencia de Dios y cómo el pueblo entonces, cómo ellos tienen que guiar a la gente a su presencia. Pero antes de que Él menciona nada de eso y antes de que Él les provea un tabernáculo y antes de darles instrucciones de que tan grande edificarlo y que va a tener esta dimensión o aquella dimensión y este número de cuartos que va a ser amueblado con esto y con lo otro y que debe ser construido de este ciertos tipos de materiales, antes de que les diga los colores que usar y el tipo de materiales que usar, cuántos cuartos van a haber, cómo acercarse a la iglesia, antes de mencionar nada de esto, Él no pone énfasis en esas cosas primero. Él enfatiza primero su propio carácter. Él enfatiza primero cómo Dios quiere que ellos lo adoren antes de que ellos entren alguna vez en su presencia y antes de que ellos se acerquen a Él en la manera en que ellos imaginan que Él quiere ser adorado. Nosotros no adoramos al Dios de nuestra imaginación, no adoramos al Dios al cual formamos una imagen. Y no importa qué tan buenas sean nuestras intenciones, pudieran ser en lo que pensamos que Él quisiera por adoración. Él nos va a decir por adelantado, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que quiero. Así que Dios sabe que no es, ¿saben? el oro y el y la plata que va a ser usada en el templo, y que no es el lino fino de rojo y púrpura, y no es el incienso y el perfume que ciertamente va a tener parte en el servicio. No son todas las y los finos que están, que es importante en que ellos se enfoquen primero. Hay un orden que él va a establecer concerniente a estas cosas, y sabemos que los tipos y sombras son tipos y sombras de cosas por venir. Pero ven ustedes, ellos no podían proveer todas esas, ellos podían proveer todas esas cosas y aún no saber cómo adorarlo. No sería un lástima de adorarlo y no saber cuál es o qué es la adoración para él. Así que sin duda van a haber maravillosos instrumentos para tocar música, y va a haber la mejor ropa para el sábado que va a ser usada. Pero eso no es lo que Dios está buscando primero en la adoración de ellos, de él. Ellos necesitaban primero aprender cómo respetarlo. Ellos necesitaban aprender cómo acercarse a él primero y conocer algo de su carácter y su deseo en adoración. Y una vez que tuvieran eso en orden, entonces él les va a expresar a ellos estas otras cosas que serán colocadas en orden a medida vienen, como el santuario y seguidos por el sacerdocio. Él también les dará un orden establecido para el sacerdocio y el acercamiento correcto para el pueblo mientras vienen al tabernáculo. Pero nada se discute sobre eso por adelantado. Nada de que así es como quieren venir a la iglesia, así es como van a edificar la iglesia, y este es el acercamiento de ustedes hacia esto o lo otro. Primero y ante todo tienen que conocerlo a él. Primero y ante todo tienen que acercarse a él de la manera correcta. Primero y ante todo la adoración de ustedes necesita ser de acuerdo a su palabra. Así que Dios quiere estar seguro de que primero el enfoque de ellos es correctamente todo en él. No hay ningún tabernáculo que ver. Muchas veces la gente viene a la iglesia y ellos están tratando de elegir una iglesia, miran las paredes y el techo y veamos, este tiene 8 lados, quiero uno con 7 lados, no me gustan esas lámparas, estoy buscando algo que es un poquito de esta manera o un poquito de aquella manera. Primero y ante todo, sus ojos deberían estar en él. Primero y ante todo necesitamos reconocer que todo el propósito de adoración es adorarlo a él. Es enfocarnos en él. Así que poniéndolo a él primero, y él quiere establecer primero lo que él quiere que ellos sepan de él y cuál es el acercamiento de ellos hacia él, porque todas estas otras cosas van a venir y van a tener su lugar, pero estas otras cosas serán absolutamente sin sentido a menos que se acerquen a él correctamente. Así que sabemos que, como hablamos la última vez, ellos observaban la manera en que los egipcios se acercaban y adoraban sus muchos dioses, la multitud de sus dioses, y cómo formaban imágenes con sus propias manos de diferentes materiales para todo, cada dios particular. En particular tenía el dios de fertilidad, dios del agua, dios de la preparación para los muertos, el dios de la cosecha, y así sucesivamente, y se postraban ante estos dioses. Y Dios quería que Israel se asegurara de comenzar de la manera correcta, y quería quitar de ellos cualquier otro tipo de pensamiento que ellos pudieran imaginarse de lo que Dios es o lo que Dios está buscando, basados en lo que los egipcios hacían. Y realmente, si ellos no estaban dispuestos a encontrarse con él sobre las bases que él les expuso por adelantado, entonces no podrían llamar lo que ellos le ofrecían verdadera adoración, así como con Caín. Caín ofreció, saben, frutos y diferentes cosas. Lo interesante que lo que Caín ofreció, Dios hubiera aceptado la ofrenda de frutos en algún punto, pero eso no es lo que estaba buscando. Él estaba buscando una ofrenda específica, y Abel, por revelación, por fe, dio el tipo correcto de ofrenda, y Caín dijo, este es el fruto de mi labor, tómalo o déjalo. Y Dios lo miró y dijo, lo dejaré. No tuvo respeto por el sacrificio de Caín, y por eso Caín se enojó. Así que no queremos tratar de darle algo a Dios que esperamos que sea agradable a Él, y no lo estamos haciendo para tratar de acercarnos a Él, y no estamos tratando de hacer brillar manzana, por así decirlo. No estamos tratando de ganar su favor. Lo estamos haciendo porque Él es digno de ello. Así que si no estamos dispuestos a encontrarnos en las bases sobre las cuales Él quiere que nos encontremos con Él, eso es lo primero de poner por adelantado, que Dios lo ponga por adelantado. Este es el requisito. Y eliminará gente desde el principio. Así que Dios dice, el enfoque principal de ustedes será sobre mí. Y una vez que tengo toda la atención de ustedes y ustedes se acerquen a mí de la manera correcta, entonces les diré qué día de la semana adorar y dónde adorar, y les diré cómo establecer el tabernáculo, y les diré sobre el sacerdocio que les daré. Pero primero y ante todo, quiero que entiendan que yo soy el Señor, tu Dios, y no hay otro aparte de mí. Y yo compartiré mi gloria con nadie. Yo soy un Dios celoso, deseando toda la atención de ustedes. Después de todo, toda mi atención está sobre ustedes. Deseando toda la atención de ustedes, deseando su reverencia, deseando su devoción y su amor. Quiero que sepan que yo soy el que los sacó de Egipto. Yo quiero que sepan que yo soy el que los sacó del mundo. Amén. Yo quiero que sepan que yo soy el que los sacó de las esferas de la religión para servir al Dios viviente. Yo soy el que provee todas sus necesidades. No hay nadie más. Ustedes no van a poner a Isis o Osiris, no van a orar a Isis o Osiris o a este o a aquel y así sucesivamente. Yo solo soy su Dios. Y yo soy el que provee todas sus necesidades. Y yo soy el que los va a guiar. Y yo soy el que los va a dirigir. Y yo soy el que les ha prometido un cordero. Una tierra que fluye con leche y miel. Y yo los voy a llevar a esa tierra. Y yo los voy a bendecir. Y yo voy a guardarlos. Y yo los voy a luchar sus batallas. Aquellos que vengan contra ustedes serán maldecidos. Aquellos que los bendigan serán bendecidos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy el que los está llevando en esta jornada o en este viaje. Soy el que juró a sus antepasados que les daría esta tierra. Y yo quiero el primer lugar en sus corazones. Amigos, Él lo merece. Yo quiero primer lugar en sus corazones, primero lugar en sus mentes, antes de seguir adelante en esta jornada, porque no objeto en entrar en esta tierra prometida si no me van a poner primero. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que esto es algo que ustedes y yo también siempre queremos tener cuidado de ellos nosotros mismos, porque, ¿saben? Puede ser tan fácil, en vez de dejar que nuestro enfoque esté en lo que nosotros queremos hacer o cómo nosotros queremos hacer nuestra música, ¿correcto? Quizás queramos tocar un instrumento de cierta manera. Tal vez queramos cantar cantos de cierta manera. Yo no sé. Nos trabemos en nuestra mente. Este es mi acercamiento y no voy a estar satisfecho a menos que yo pueda hacer esto o hacer lo otro. Si no me llaman a orar, ¿sabes? No quiero ser parte de ese servicio. Puede ser tan fácil que nuestro enfoque esté sobre lo que nosotros queremos, que es agradable a nosotros, y perder enfoque del hecho de quién es a que estamos adorando y por qué es que estamos aquí esta mañana. Podemos permitir que nuestro enfoque, si no tenemos cuidado, podemos permitir que nuestro enfoque se resbale y de alguna manera estemos viendo cómo alguien más está vestido o cómo alguien más trae su cabello o cuál es la temperatura en el edificio o la dureza o suavidad del asiento o si estamos sentados en una zona muerta. Esa es una de las cosas que me dice. La gente se siente en ciertos lugares en la iglesia y se quejan de qué tan fuerte es. Todo lo que tienen que hacer es moverse a otro lugar. Pero en vez la gente se enfoca en lo que ellos quieren del servicio y cómo ellos quieren que el servicio sea conducido. Y no podemos Tal vez escuchar la predicación de la palabra sin ser enfocado de cómo las palabras son pronunciadas o mal pronunciadas, o si nos gusta lo que está siendo dicho, o si no nos gusta lo que está siendo dicho. ¿Qué le vamos a decir a otros después? Alguna gente está haciendo listas mensales. Si no lo están escribiendo físicamente, hacen listas mensales. Si se sientan en la iglesia, si pueden salirse con la suya, y algunos lo hacen, o qué le van a decir al ministro cuando tienen oportunidad de darles un pedazo de la idea de ellos, de lo que fue dicho. Y si no tenemos cuidado, una vez más, del propósito de reunirnos para adorar a Dios y nuestro acercamiento en nuestra adoración de Él, podemos perder de vista de lo que es más importante, lo cual es nuestro acercamiento a Dios y cómo es que lo adoraron. Cantamos el canto, voltea tus ojos a Jesús. Mira su rostro maravilloso y las cosas de este mundo extrañamente disminuirán en la luz de su gloria y gracia. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Podemos permitir que nuestro enemigo, si no tenemos cuidado, podemos permitir que nuestra compostura física, oigo a la gente usar eso muchas veces, enfocarnos en nuestra adoración y en vez de enfocarnos en nosotros mismos y irnos con nuestra actitud, con una actitud y luego llevarnos eso con nosotros. Y luego eso es lo que crece en nuestra vida durante la semana, esa actitud. En vez de recibir la buena simiente de la palabra que vinimos a recibir en un corazón preparado y permitir que eso sea lo que produzca fruto en nuestras vidas. Dulzura, longanimidad, mansedumbre, paciencia, en vez de los frutos de malicia y descontentamiento que son producidos con nuestro enfoque, se está en algo más. En otras palabras, venimos con un acercamiento humano y nos vamos con un acercamiento humano. Ven ustedes, si nuestro enfoque está en él, amigos, nuestro acercamiento a la adoración, entonces va a ser de acuerdo a su deseo expresado y su voluntad. Y si quieren conocer su voluntad, viene de su palabra. Si quieren conocer su deseo, viene de su palabra. Y nos iremos refrescados, y nos iremos renovados, y nos iremos satisfechos, más que satisfechos. Nos iremos alimentados y enfocados. Nos iremos contentos. Aleluya. Nos bañaremos en su presencia y Él estará agradado con nuestra adoración. Él tendrá comunión con nosotros y nosotros con Él. Y en vez de producir los frutos de amargura y desánimo y división en nuestros corazones, nos iremos diciendo, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros y caminaba con nosotros a lo largo del camino. Y la iglesia dice, le agradezco a Dios por el edificio. Nuestro ministro visitante, ellos estaban viendo, buscando un edificio de iglesia, han estado rentando por un tiempo y es caro donde estaban, así que están buscando al Señor y buscando un edificio y tuvimos muchos comentarios de qué tan bello es nuestra iglesia y qué bonito edificio es. Y agradezco a Dios por el edificio que nos ha provisto y agradezco a Dios por todo lo que viene con él y agradezco a Dios por maravillosa música y por los instrumentos y sinceramente agradezco a Dios por estas cosas, agradezco a Dios por tener acceso a los cantos y las palabras de los cantos para que no tenemos que andar por ahí buscando. Podemos elegir y coger los cantos de adoración a medida que el Espíritu se mueve en los directores de canto y agradezco a Dios por el compañerismo que tenemos con los santos y agradezco a Dios por nuestras Biblias y por todos los materiales a los cuales tenemos acceso para estudiar en esta hora. Pero yo no quiero volverme tan envuelto en estas otras cosas al punto de que mi enfoque ya no esté en él, que me estoy perdiendo todo el punto. ¿Por qué vine aquí? Vine a adorar, vine para cantar sus alabanzas, vine para amarte, Señor, tu santo nombre alabar. Aleluya, aleluya. Sabemos que Dios llamó a Abraham y dijo, camina conmigo. No edifico un tabernáculo y esto, aquello y lo otro. Esas cosas vienen más tarde. Pero lo que era primero y ante todo es la relación, la caminata. Dios llamó a Enoch y dijo, camina conmigo. Yo no quiero que nada se interponga entre mí y mi Dios. Yo no quiero que nada se interponga entre mí y mi acercamiento a Él cuando estoy teniendo comunión con Él a lo largo del camino. Y la iglesia dice, yo ciertamente no quiero que esto se interponga. De la misma manera, ellos sabemos que la gente se puede casar y permitir que el hogar y el trabajo y la ropa y los carros y el mobiliario y las actividades del hogar y las actividades de la vida, esas cosas pueden volverse su enfoque en vez del matrimonio mismo. Y antes de todo, si ahí es donde está su enfoque, antes de mucho tiempo, toda la atención y el énfasis de esas cosas que rodean el matrimonio en vez del matrimonio mismo. Y la falta de satisfacción, ¿cuántos saben que eso es verdad, que no encontrarán satisfacción en las cosas de este mundo? Apreciamos las cosas que tenemos a lo largo del camino y que Él cuida de todas nuestras necesidades, pero el buscar satisfacción o felicidad en las cosas del mundo es como apostar. Los apostadores nunca ganan, ¿correcto? El juego está en contra de ellos. De la misma manera, ustedes no van a encontrar felicidad en esta vida, en las cosas de este mundo. Correcto. La satisfacción de ustedes está en Él. La paz de ustedes está en Él. El gozo de ustedes está en Él. El descanso de ustedes está en Él. Así que la desatisfacción de que viene de tratar de encontrar felicidad en las cosas de este mundo harán sombra del matrimonio mismo. Y antes de mucho, el matrimonio es culpado por la infelicidad del individuo. Muy poco se ha invertido en el matrimonio, sin embargo. Cuando el acercamiento al matrimonio no estaba correcto desde el principio. El acercamiento al matrimonio debería de ser, tal vez no tengamos nada, pero lo que tengamos lo compartiremos. Y lo que hagamos lo haremos juntos, para riqueza o pobreza, para mejor o para peor. Antes de que un hombre y una mujer se casen alguna vez, ellos necesitan aprender del acercamiento correcto al matrimonio y el acercamiento correcto a su pareja, y necesitan encontrarse con Dios primero y necesitan estar de acuerdo en poner a Dios primero y luego poner el matrimonio en segundo lugar antes de a ninguna otra cosa en su vida. Si ven ustedes, si los matrimonios son rotos por causa de todas las otras cosas en la vida, es porque el matrimonio nunca se le dio la correcta prioridad para comenzar. Y si nuestra vida de iglesia es solo una serie de altas y bajas y de pasar de iglesia en iglesia en iglesia, eso es usualmente porque el enfoque hacia Dios y el acercamiento a Dios nunca estuvo correcto, o nunca se le permitió, o se volvió secundario o más abajo en la lista. Así que ese acercamiento no estaba correcto para comenzar. Tanta gente que están descontentos con la iglesia, ¿cómo pueden estar descontentos con Él? Y si vinieron a la iglesia para adorarlo a Él, ¿dónde está la insatisfacción? La gente los va a decepcionar. Noticiero, ustedes mismos se van a decepcionar, pero Él nunca los decepcionará. Él nunca fallará. Ustedes lo ponen a Él primero, y eso es verdadero vivir. Ya sea que tienen cosas en esta vida o no. Pablo dijo, he encontrado que el secreto de esta vida es que con las cosas que tienes, estar contento. Así que yo quiero que Jesús permanezca siendo el único objeto de mi adoración. Yo no quiero ser distraído. Yo no quiero que nada se interponga entre mí y Él. Quiero que primero y ante todo no haya nada entre Él y mi Señor y Salvador. Pero eso depende de mí. Yo no puedo culpar a la iglesia por ello, ni a mi familia, ni a mi esposa. No puedo culpar a nadie más por ello. Depende de mí si yo voy a mantener mi enfoque en Él o no. Agradezco a Dios por el edificio. Lo hago. Yo agradezco a Dios por todas las cosas agradables que nos ha provisto en cuanto a esto se refiere, pero sabemos que un día todas estas cosas van a desaparecer. Están aquí solo por un tiempo. Haremos uso de ellos apropiadamente, pero saben, si ustedes lo ponen a Él primero, esto es lo que es clave. Si lo ponen a Él primero, si sus prioridades están correctas, pueden perderlo todo y aún adorar a Dios desde el fondo de sus corazones. Así que el Dios que adoramos en este lugar es el Dios que queremos, al cual queremos que toda nuestra atención y toda nuestra relación vaya a Él. No queremos pasar tiempo en pensar unos en otros. No queremos pasar tiempo en cuidar de lo, en pensar en los cuidados de esta vida, los problemas de esta vida. El mañana vendrá. Pueden pensar sobre esas cosas mañana, pero hoy queremos adorar a Dios. No queremos volver este día en un día de familia tampoco. La familia es maravilloso, pero tienen 6 días para enfocarse en la familia. Correcto, vamos. Oh, sí. Él tiene que cerrar. ¿No sabe él que tengo familia que va a venir? No, de hecho, yo no estoy aquí esta mañana porque tengo familia visitando. Eso es interesante. Así que apartamos un día a la semana para visitar con la familia. No, él apartó un día a la semana para que ustedes visiten con él. Vamos, iglesia. Esto es tan sencillo. Hemos permitido que las cosas se compliquen, pero es sencillo. ¿Saben? Yo creo que todos necesitamos tener descansos y vacaciones. Todos necesitamos apartarnos de las cosas de día a día por las que estamos pasando. Pero si realmente usamos este día como fue intencionado, no tendríamos que alejarnos tanto porque uno estaría refrescado cada semana, por lo menos un día a la semana, por lo menos. Y la iglesia dice, ¿saben cuando esta obra comenzó? Solo había un puñado de nosotros en el principio cuando esta obra comenzó y estábamos en una tienda pequeña en Broadway, casi en el centro de la ciudad, una tienda de casi 800 pies cuadrados y tantas capas de nicotina y esto, aquello y lo otro. Usamos un sellador y primeramente, ignorantemente, lo pintamos y todo salió por la pintura y tuvimos que usar un primer y lo pintamos de nuevo. Creo que fueron 7 u 8 capas de piso, ladrillos, linóleo, alfombra. Y yo no sé cómo pueden poner alfombra sobre alfombra, pero sucedió. Y tuvimos que entrar y más o menos quitarlo todo eso. Solo un pequeño, una tienda de frente de 800 pies cuadrados. Alguien nos donó un piano a nosotros y obtuvimos un órgano. No era lujoso, solo éramos unos cuantos, pero nuestro propósito era adorar a Dios y adoramos a Dios. Él se encontró con nosotros, él proveyó y hizo todo lo que él dijo que haría y más. Y no nos importaba que estábamos en el centro, no nos importaba que había un bar al lado llamado el gato que entró arrastrándose. No nos importó que había uno que lidiaba con cosas. No nos importaba que borrachos entraban de vez en cuando pensando que estaban entrando en el bar y se iban muy respetuosamente. No nos importó. Correcto. Luego uno obtiene un poquito de algo y lo siguiente que sucede es que ese es el enfoque de la gente. Gente que nunca hubiera venido antes, ahora que es respetable, se presentan. Pero no están contentos. No están contentos de solo ser parte de lo que a lo que se acaban de unir. Ahora quieren cambiarlo. Primero y ante todo, hemos venido a adorarlo a Él. Y yo no quiero que nada quite de eso. Así que si perdemos este edificio ahorita mismo, ¿pudieran ustedes seguir adorarlo? Fuimos a México, a esta iglesia, por años, donde inicialmente solo se estaban reuniendo bajo un árbol, así como solían hacerlo en Inglaterra. Y algunos de los otros países allá en Europa se encontraban bajo un encino y llamaban ese árbol donde se encontraban un encino santo. De hecho, en la ciudad donde nací, en Massachusetts, que no es aquí o allá, no me hace nada mejor o peor. Esa es la única razón por la que conozco esa palabra. ¿Qué significa santo encino? ese encino no era santo. Lo que era santo al respecto es que lo apartaban ese lugar. Era un lugar que apartaban para adoración. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el primer mandamiento es versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que ese es el primer mandamiento, y yo sé que en las denominaciones, yo sé que siendo criado como bautista, ellos de hecho tomaban eso a tal extremo que uno aún podía tener, no podía tener un retrato de Jesús en la pared, porque esa era una imagen. Y el segundo mandamiento es versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el campamento en el que quiero estar. ¿Ustedes no? Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando usamos un nombre, cuando hablamos de él, queremos ser reverentes, queremos tener cuidado. No queremos solo mencionarlo en conversación así al azar. Eso ha sucedido en nuestra cultura. Y yo no sé de ustedes, pero yo fui criado con esto en mente, que los judíos mismos, los ortodoxos, ellos ni siquiera, cuando escribían su nombre, ellos ni siquiera ponían todas las letras porque eran muy cuidadosos con esto. Ellos no querían tomar ningún chance, ellos no querían usar su nombre en vano. Tal vez lo llevaron demasiado lejos, a un extremo. Pero en nuestra propia cultura, hay absolutos ateos que dicen, oh Dios mío, o dicen Jesús, correcto. Aún diciéndoles esto me pone un poco nervioso. Así que creciendo se les enseñó, no hagan eso, correcto. Así que, oh Dios mío, se volvió gosh. A nosotros se nos dijo, gosh es solo otra manera de decir Dios, y que no solo es una manera de salirte con la suya, o decir Jesus o Jesus o lo que sea, es como otra manera de decir Jesús, y así sucesivamente. Pero es asombroso, la gente que ni siquiera cree en Dios y dice, no, Dios mío, pero ¿qué Dios? ¿De cuál estás hablando? Su nombre, su carácter. Su nombre es una expresión de su ser. Y así que queremos ser reverentes. De la misma manera, espero, si eres un hermano, no usarías el nombre de tu propia esposa casualmente o tu esposa, tu nombre. Hay un amor, hay una reverencia. Lo muestra en nuestro acercamiento, correcto. Versículo 6. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Así que es un día para Él, pero también se los ha dado a ustedes. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, Ustedes dicen, ¿cómo va a trabajar la vaca? Ustedes lo enganchan a algo y lo hacen marchar alrededor y voltear algún tipo de maquinaria, lo que sea, o la ordeñan o lo que sea. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, así que aún tienes a alguien visitando. Ni siquiera permitas que ellos trabajen en el día de reposo. Así que el cuarto mandamiento no solo lidia con que en qué día deben de adorarlo. Por supuesto, sabemos que ellos lo adoraban durante los otros días de la semana a sí mismo, pero hay un día en particular que es apartado solo para el Señor. Este día en particular es elegido en conmemoración de Dios descansando en un día en particular de su labor en su creación de los cielos y la tierra, de su laborar de 6 días para traer la vida como la conocemos sobre la tierra y luego descansando el séptimo día cuando todo ha terminado. Así que es un día de descanso, pero no solo era un día de descanso para el pueblo de Israel, sino para el Señor mismo. Están conmigo. Y leemos en Génesis cómo Dios habló y cómo Dios trajo vida a la tierra por la palabra hablada creativa, y cómo este día crió esto y el día siguiente crió lo otro. Y como Pedro nos dice, sabemos que un día con el Señor es como 1,000 años para un hombre. Así que 1,000 años era un día, y Dios hizo esto en un día, Dios hizo aquello en otro día. Y leemos sobre lo que fue producido en días 1 al 6, y sabemos que en el principio no sabemos cuánto eso fue. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios dijo, sea la luz, no sabemos cuánto tiempo fue, eso fue en el principio, pero luego hubo 6 días particulares que fueron contados y hubo cosas específicas de las que fue hablado, que fueron creadas sobre la tierra, diferentes formas de vida surgieron, y cuando todo eso fue completado, Dios entró en un tiempo de descanso, y el séptimo día, o los séptimos 7,000 años, iba a ser el tipo de descanso a los cuales él entró. Ahora, por supuesto, no fue porque Dios estaba todo agotado, ¿saben? Que requirió tanto de él que necesitaba descansar como nosotros lo hacemos después de labor física. Fue un tiempo donde Dios completó lo que se había propuesto hacer en su corazón, y luego Dios se sentó y disfrutó la obra que había hecho. Y se dio un paso atrás y dijo, todo está bien, todo es bueno. Él se dio un paso atrás y lo disfrutó. Piénsenlo, él había pensado y pensado sobre lo que él produciría, pero ahora por primera vez está viendo la manifestación de la palabra hablada, está viendo la obra terminada. Él está viendo entrar en existencia la primera creación, y él lo mira y dice, es maravilloso. Y él se da un paso atrás y se está disfrutándolo. Él estaba también entrando en un sábado donde él miró alrededor a todo lo que él había hecho y está disfrutándolo. Está teniendo compañerismo con su forma más alta de creación, que es su hijo y su hija. Está complacido y dice, es bueno. Así que Dios le da a Israel un día de la semana como sábado, y no deben de trabajar. No han de estar preocupados con física o escuela o los asuntos de la vida que mantienen su atención por 6 de los 7 días de la semana. Dios quería que estuvieran refrescados en este día en particular. Dios quería que fueran renovados en este día en particular. Dios quería que ellos disfrutaran su tiempo de adoración y disfrutaran su tiempo de comunión con Él. Y esa es una razón, una de varias, de por qué la iglesia del Nuevo Testamento se reúne en un día en particular de la semana. Y la iglesia del Nuevo Testamento comenzaron a reunirse en el primer día de la semana. La iglesia del Antiguo Testamento se encontraban el sábado, que era el último día de la semana. La iglesia del Nuevo Testamento se encuentra en el primer día de la semana en honor de la resurrección, así como él surgió. Por eso es el día de la semana que fue elegido por la temprana iglesia. Y ese día es apartado para adoración del Señor. Déjenme decir eso de nuevo. Noticiero. Un secreto poco conocido. Ese día fue apartado para adoración del Señor. ¿Saben? Yo he tenido gente en nuestros propios rangos. Y yo no estoy siendo crítico de ellos en lo absoluto, porque esto fue dicho a mí en inocencia. Pero he tenido gente en mis propios rangos diciendo, ¿por qué tienen dos servicios el domingo? Correcto. El domingo es un día de adoración. El domingo es un día de descanso. Es un día de renovación. Es un día de paz. Es un día que es apartado para Él y que Él apartó para nosotros. Sabemos que podemos tener un buey en la zanja y entendemos eso. Pero por encima de todo queremos hacer este día a un lado para Él. Así que Dios quería que fueran refrescados, que fueran renovados, que él quería que ellos disfrutaran su tiempo de compañerismo y comunión con Él. La iglesia del Nuevo Testamento viene en la escena. Vemos esto llevado a cabo en diferentes días. Pero es la misma conmemoración que está siendo llevada a cabo. Ahora, déjenme preguntarle, ¿pudiéramos quedarnos en la casa y leer nuestra Biblia? Sí. ¿Seríamos bendecidos? Por supuesto. ¿Los va a encontrar en su hogar el Espíritu de Dios? Absolutamente. ¿Los encontrará en su vehículo el Espíritu de Dios? ¿Pueden adorar al Señor o tienen que tener un proyector? Alguien dijo un gran asunto de un proyector que dijeron, no podemos adorar sin un proyector. Entonces, debes de estar adorando el proyector. Yo lo adoro a lo largo del camino. Yo sé que mi esposa lo hace. Ella siempre está cantando todo el tiempo. Pero no es lo mismo quedándose a casa. ¿Es eso lo mismo que ir a la iglesia? No, en lo absoluto. ¿Pueden oír un sermón grabado en casa? Por supuesto. ¿Pueden oírlo en su carro? Por supuesto. ¿Van a ser bendecidos? Amén. ¿Es eso lo mismo que venir a la iglesia y reuniéndonos con el resto del cuerpo? ¿Cómo pudiera hacerlo? Porque no están con el resto del cuerpo. Y el cuerpo es un cuerpo. Y hay miembros particulares. Y el cuerpo edifica el cuerpo. Y el cuerpo ministra al cuerpo. Así que hay muchas cosas que ocurren solo cuando el cuerpo local se reúne para encontrarse con el Señor. Y ustedes no pueden sacar del cuerpo local o contribuir al cuerpo local por el Espíritu si no están juntos con el cuerpo. Y no importa quién esté predicando, el salir de la palabra, parte de la adoración, es afectado por quién está aquí y quién no, porque las necesidades están siendo satisfechas. Dios le está hablándole a su pueblo. Así que, ¿por qué Dios pondría un tipo en el Antiguo Testamento de reunirse en un tabernáculo y aún más tarde instruir a David y a Salomón y luego a Salomón sobre la construcción del tabernáculo más grande tal vez que el mundo ha conocido alguna vez, que sea construido en Jerusalén? Y luego dijo, yo solo me encontraré con ustedes donde yo puse mi nombre y su nombre fue puesto ahí. Y ahí es donde el adorador venía para adorar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios establecería eso y luego deshacerse de ello más completamente un tiempo más tarde? Nos damos cuenta de que va a haber un tabernáculo de adoración en el milenio. No solo adoraremos en cualquier parte, adoraremos en un tabernáculo. Nos damos cuenta que en la nueva ciudad, en los nuevos cielos y tierra, va a haber un lugar donde nos reunimos juntos con Él. Nos damos cuenta de que había un lugar en el Edén donde Adán y Eva se reunían para adorar. Por supuesto, tendremos comunión con Él, todos y cada uno de nosotros, mientras caminamos con Él en nuestra caminata diaria. Todos leeremos nuestra Biblia y oraremos. Un cristiano hace esas cosas. Haremos esas cosas durante la semana. Pero luego está el reunirnos juntos de los santos diariamente, semanalmente, para adorarlo en espíritu y en verdad como cuerpo local. Y es un tiempo de refrescamiento. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es un tiempo de refrescamiento de la presencia de Dios Y como la oración salió esta mañana, la oración de apertura dijo que se encontraría con nosotros donde dos o más estuvieran reunidos. Él prometió que se encontraría con nosotros. Así que, ¿cuántos saben que cuando nos reunimos para encontrarnos en la iglesia, que puede ser una experiencia refrescante? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Cómo saben que es verdad? ¿Es porque lo leyeron en alguna parte? Ustedes saben que es verdad porque están refrescados. Porque sucede. Porque hay una paz. Hay un gozo. Verdaderamente hay un descanso. Sabemos eso por experiencia. Ahora, eso no se deshace por el tiempo personal de leer la palabra de ustedes, no se deshace de escuchar los mensajes o la vida de oración de ustedes. Y eso no minimiza los tiempos especiales que tienen ustedes con el Señor. Cuando estamos manejando a casa o manejando por la carretera, puede haber todo tipo de interrupciones. Cuando estamos en casa puede haber todo tipo de interrupciones, pero cuando nos reunimos durante la semana con este propósito, hacemos todas esas cosas a un lado. Nuestras mentes no están en los problemas de la vida. No deberían de estarlo. Y no estamos esperando una liberación, una entrega de Amazon o UPS o de Federal Express o lo que sea. Es un tiempo especial. Y queremos ser refrescados en la presencia del Señor. Todos hemos frotado nuestros hombros con el mundo durante la semana y hemos hecho eso. Hemos mantenido nuestra ropa limpia, pero uno se siente áspero. Y luego nos reunimos, ¿saben? Ha sido una batalla todo y cada día. Y luego nos juntamos como cuerpo y nos sentimos lavados cuando adoramos. Hemos aplicado la palabra, que hemos sido alimentados y regresamos por otra porción, y ahora es tiempo de ser refrescados, es tiempo de ser renovados, ahora es tiempo de ser alimentados juntos una vez más. Y saben, así como lo es en lo natural, tantas veces cuando nos reunimos por lo que llamamos compañerismo, involucra comer y beber, ¿no es así? Sí. Tal vez quieres ir a reencontrarte en un restaurante o vas a visitar a alguien al hogar. ¿Te gustaría algo que comer o de beber? Lo mismo es cierto cuando el cuerpo espiritual se junta, pero no es alimento natural, sino espiritual. Y es bebida espiritual. Y cada parte del cuerpo suple cosas a las otras partes del cuerpo. Y cuando nos reunimos y comenzamos a cantar y comenzamos a aplaudir, y comenzamos a alabar al Señor, quizás ustedes simplemente se arrastraron a la iglesia. Apenas lo lograron llegar a la iglesia, pero empiezan a entrar y las cosas empiezan a cambiar. Tal vez se preguntaron, yo ni siquiera sé cómo es que voy a llegar a la iglesia. O yo ni siquiera pienso que debería ir a la iglesia porque yo no siento que voy a sacar nada de ello, pero lo haces, se siente bien. Es refrescante para el alma. Ahora, no lo minimicen, no digan, eso es solo emoción, es parte de ello, es parte de nuestra adoración. Hemos de ser refrescados, es animante, amén. Estamos siendo refrescados, estamos siendo renovados antes de que la palabra aún salga. Estamos siendo preparados para la palabra cuando sale. Y estamos siendo lavados de los cuidados de esta vida o problemas de esta vida. Y luego estamos siendo lavados por el agua de la palabra a medida lo adoramos a Él en espíritu y en verdad. Y su presencia nos ministra a nosotros. Y esto es lo que Dios quería que el sábado, fuera. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten. Dios no dijo que voy a guardarlo santo. Ustedes harán esto. Recuerden el día de reposo. Ustedes manténganlo santo. Y esa palabra santo significa consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser honrado, ser santo, ser santificado, separado, ser apartar, ser consagrado, apartar como sagrado, consagrado, dedicado. En otras palabras, Señor, hemos apartado esto con este propósito y solo para este propósito. Apartamos esto para venir a adorar. hemos apartado esto para poder venir y encontrarnos con Él, aleluya, para mostrar nuestro aprecio, para adorarte del fondo de nuestro corazón, para ser ayudados, para ser sanados, para ser animados, para ser exhortados, para ser corregidos, enseñados, instruidos, para ser liberados. No mencionar ser salvos y llenos del Espíritu Santo. Así que un día en siete ha de ser un día sagrado. Y Dios dice, yo no voy a hacerlo santo. Yo quiero que ustedes lo aparten. Yo quiero que ustedes lo hagan santo. Esto es lo que quiero que hagan. Yo quiero que sea un tiempo sagrado para ustedes. No solo para mí, dice el Señor, sino para ustedes. Desde dentro de ustedes mismos, yo quiero que ustedes declaren que este es un tiempo sagrado. Sacamos tanto más de este día, amigos, de este día que apartamos para Él si nos acercamos a Él correctamente. No es una bola y cadena, no es una pesadez, no es una tarea, no es algo de la cual necesitamos tomar una vacación. Algunas personas no pueden esperar tomar una vacación de la iglesia. La única razón por la que quieren hacer eso es si no es refrescante para ustedes. Pero es refrescante, es renovante. Es un tiempo sagrado para nosotros. Es un tiempo de orar por peticiones de oración. Es un tiempo de imponer manos en aquellos de necesidad. Es un tiempo de hablar la palabra. Es un tiempo de adorar como cuerpo local. Es un tiempo de instruir. Es un tiempo para corregir. Es un tiempo para exhortar. Es un tiempo para ser refrescados. ¿Cómo vamos alguna vez a vivir la parte de poner a otros primero y amar a otros y amar a tu vecino como ti mismo? Todas estas cosas que tienen que ver con interactuar, y vamos a entrar en esos otros seis mandamientos a medida progresamos en esta serie. Pero ¿cómo vamos a hacer esas cosas alguna vez si nunca nos congregamos? Sí, es fácil amar a alguien con la cual nunca frotas tus hombros. Hay personas que a mí no me agradan. Yo no dije que no los amo. Ustedes pueden ser honestos esta noche o esta mañana y pueden pretender como que les agradan todos. Hay gente que lo frota a uno de la manera incorrecta. Hay gente que lo hace su misión en su vida, a frotarte en la dirección incorrecta. Así que los amas a una distancia, correcto. Yo no estoy hablando de un miembro de iglesia. Yo no estoy hablando de alguien que es parte del cuerpo local. Hay gente con la que uno está forzado a trabajar en el trabajo. Y si hubiera alguna otra manera de no trabajar tú con ellos, no lo harías. Pero Dios los puso en tu vida con una razón. Bueno, el cuerpo cuando se reúne tiene dones. Y cuando el cuerpo se congrega, cada miembro le suple algo al cuerpo. Cada uno de nosotros, todos tenemos una parte. No hay espectadores alguno. Cada uno de nosotros tiene algo que suplir. Los espectadores son aquellos que van de iglesia en iglesia. Ellos son los correctores en jefe, pero sin embargo ellos nunca son corregidos. Bueno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 4:16, Pablo hablando del ministerio y el propósito del ministerio y del cuerpo reuniéndose, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que queremos ver eso. Ese amor manifestado en el cuerpo, el cuerpo tiene que congregarse. Cosas tienen que ser quitadas frotándose. Las orillas ásperas son quitadas al frotarse. Mientras nos reunimos para tener comunión en la palabra. Nos reunimos, es la palabra de vida, y nos reunimos para lavar los pies los unos de los otros, nos reunimos para animarnos unos a otros y nos reunimos para ser lavados. Recuerda el día de reposo, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Así que es un día de reposo, pero no es aún el reposo que Adán y Eva, en el cual ellos caminaron en el primero y dejaron ir. Por donde el primer Adán decía, no vas a descansar, vas a trabajar. Por el sudor de tu frente trabajarás para hacer que la tierra dé fruto, y espinos y cardos te darán un tiempo difícil. Y no vas a ser el único que está trabajando. Tu esposa laborará, tú vas a laborar en dar a luz hijos. Dar a luz hijos va a ser trabajo. Así que no es aún el día de reposo que es libre de labor, que sabemos que el milenio lo será. Y que Israel, y para Israel no era el reposo en el cual ustedes y yo entramos bajo un pacto del Nuevo Testamento que se hizo disponible a nosotros por el derramamiento de la sangre. Nuestra alma está en reposo por el bautismo del Espíritu Santo, y nuestra alma ya no está laborando contra el pecado. Hemos entrado en nuestro reposo en nuestra alma, pero laboramos aún conforme al Espíritu, laboramos aún conforme a la carne, y nos reunimos como cuerpo local y dejamos de esa labor un día de los siete. Así que no es algo hoy que nosotros, discúlpeme, no es eso algo que hoy oímos en el mensaje del tiempo del fin, como mensajes como el lugar escogido por Dios para adoración o el lugar provisto por Dios para la adoración. Dios le dio a Israel este acercamiento a él, y Dios le dio a Israel el entendimiento de su carácter y la manera de acercarse, y luego les dio un día de reposo. Y luego les dio un tabernáculo, o describió cómo el tabernáculo habría de ser hecho. Y luego les dio un sacerdocio. Así que no es interesante que después de la predicación del día de Dios, el lugar provisto por Dios para adoración, encontramos un mensaje que lo sigue, que es, ¿quién es este Melquisedec? Ven, si tienen adoración y tienen un lugar provisto para adoración, ahora necesitan un sacerdocio. Un sacerdocio. Y este sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec y no conforme al orden levítico o conforme a la ley. Así que ese patrón todavía está en su lugar, aquí en el tiempo de la última edad de la iglesia. Versículo 10. Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que cuando nos reunimos, esto no es un espacio de adoración de trabajo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, trabajar, trabajar, trabajar. Es un descanso. Nos hemos reunido y hemos entrado en su reposo. Nos hemos reunido para ser restaurados, para ser rejuvenecidos, para ser recargados, para animarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Y todos son llamados a ser reverentes, y todos son llamados a un descanso, y todos son llamados a un honor de un lugar sagrado, un lugar que es apartado. Así que sabemos que este edificio por sí mismo no es santo, pero lo hemos hecho santo, lo hemos apartado. Y esa es una de las razones por qué tenemos que ser recordados de vez en cuando. Cuando el servicio ha terminado, no deberíamos de estar hablando unos con otros. Tenemos un lugar de llanto para que las madres lleven a sus bebés a él. Y no queremos venir aquí entre servicios y estar comportándonos, haciendo ruido. ¿Por qué? Porque hemos apartado esto con un propósito. Nosotros lo hemos hecho, ¿correcto? Y sabemos que estar comportándonos y con, va a arruinar el siguiente servicio, porque tenemos que crear el tipo correcto de atmósfera, orar y una vez más, en vez de tener que crear el tipo correcto de atmósfera cada vez que nos reunimos, queremos mantener el tipo correcto de atmósfera. Queremos que este lugar, que se vuelva un lugar, sea un lugar de que cada vez que entramos por la puerta, que no esperas poder entrar por las puertas, Tan pronto como entras por la puerta, dices, ah, un respiro de alivio. ¿Sientes eso? O vamos, amigos, sabemos que eso, sabemos que no solo puede eso suceder, debería de suceder. Correcto. Sabemos que la gente en el mundo hacen eso cuando entran en un bar. O entran en el bar y dicen, ah. De hecho, ellos tienen su día de descanso. ¿Y saben cuál es su día de reposo? El viernes, correcto. Ellos tienen dichas. Tienen dichos. TGIF. Usan una I en vez de una Y. Gracias a Dios que es viernes, significa. Trabajando para el fin de semana. Oh, pero el viernes. Oh, gracias a Dios que es viernes. ¿Cómo estás? Es viernes. Aleluya. Voy a recibir mi pago. ¿Y qué vas a hacer entonces? Gastarlo. Y luego voy a cantar un canto el lunes. Yo debo. Así que al trabajo voy. Pero la gente literalmente, piénsenlo amigos, la gente literalmente, santifican el viernes. Ellos lo apartan, es un día santo. No te atrevas a pedirles que trabajen tiempo adicional el viernes. O las esposas, no le pidan al esposo que arregle el carro en viernes. Ellos harán eso el domingo, quiero decir. Pero no el viernes. Ese es el día libre, ¿saben? Ese es el día de libertad, es el día de descanso para el mundo. Y lo que obtienen o reciben no es ni siquiera un poquito de lo que ustedes y yo obtenemos en nuestro día de reposo. Versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Señor lo apartó. Es el día de Dios. Déjeme voltear a esto rápidamente y terminaremos y recogeremos esto más tarde esta noche. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo día fue el día de descanso. El capítulo 2 comienza. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Saben qué es interesante? Es que Dios trabajó seis días en la primera creación y en el séptimo día descansó. ¿Correcto? Hay una nueva creación que todavía está trabajando. Y Dios ha estado laborando por seis días. Él está trabajando esta mañana. Él todavía está laborando, pero Él va a entrar en su reposo una segunda vez en el milenio. Y Él descansará de su segunda creación, que son hijos e hijas de Dios como una nueva raza. Pongámonos de pie esta mañana. Discúlpenme. Beber, respirar, beber. Dios santo. Por favor, no tomen de nada de esto que minimizamos. Nuestro acercamiento que minimizamos. Las cosas que el Señor nos ha dado, que minimizamos la música o la adoración, que minimizamos compañerismo. Estamos hablando de orden y prioridad, ¿correcto? Queremos asegurarnos, como el patrón nos muestra aquí, que Dios es primero y ante todo, porque todo el resto de ello no tiene significado alguno, a menos que Él sea el primero. Y por eso tanta gente está tan insatisfecha. Por eso es que la gente va de iglesia en iglesia. No estamos hablando de cambiar de iglesias. Tal vez cada uno de nosotros hemos hecho eso por una razón o la otra. Que Dios nos sacó de esto o lo otro. De lo que estoy hablando es una perpetua de insatisfacción, correcto. Y la respuesta es siempre, el problema es la iglesia. Así que la solución obvia es ir a otra iglesia. Pero la insatisfacción va a esa misma iglesia también. Vamos, amigos, no decimos eso. Una persona que estaría haciendo eso estaría molesta conmigo si estuvieran oyendo eso. Nadie aquí en este edificio está en esa categoría. Están aquí, ¿no es así? ¿Correcto? Tienen sus hombros detrás de la rueda. Tienen aquí el motivo correcto y objetivo. Vienen a adorarlo a Él. Pero una persona que está en ese ciclo no quieren nunca oír una solución. Quieren en vez ir y culpar y ser una víctima, ¿correcto? Y tratar de hacer a tanta gente puedan miserable. No son ellos, son el Espíritu que han permitido entrar en sus vidas. Pero la única razón de que eso está sucediendo es porque ellos no han encontrado lo que ustedes han encontrado. Y la razón por la cual no han encontrado lo que ustedes han encontrado es porque ellos no lo han puesto a Él primero. Es así de sencillo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿Cómo pueden ustedes alguna vez irse de la iglesia insatisfechos si vinieron a encontrarse con Él? ¿Cuántos han ido a una iglesia denominacional porque estaban viajando, hicieron esto, lo otro, así que fueron a una iglesia denominacional y le pidieron a Dios que les hable y el predicador, sin darse cuenta, dijo algunas cosas que les habló a sus corazones y ustedes se encontraron con Dios y adoraron y disfrutaron la adoración? ¿Cuántos pueden decir, correcto? Y sin embargo, ustedes sabían que no era su hogar, sabían que ese no era el lugar que son parte ustedes de ese cuerpo local, pero ustedes no se fueron desanimados, correcto. De hecho, no deberían de haber ido si había probabilidad de que eso es lo que iba a suceder. Correcto, deberían de haber ido con el propósito Dios y tan solo puedo obtener una tajada de eso, pero voy a honrar la resurrección, voy a venir y adorarte y tú vas a ministrarme, ya sea que todo el resto de la iglesia ni tenga idea alguna, pero yo vengo con este acercamiento y yo no seré negado. ¿Cómo puede ser alguna vez desanimado? Piénsenlo esta mañana, amigos. ¿Cómo pudiéramos irnos alguna vez de la iglesia desanimados? Si venimos y nos encontramos con Él. ¿Es posible acaso? ¿Cuántos quieren levantar su mano esta mañana y decir, ¿sabes qué? Hubo tiempos cuando nos encontramos con el Señor que es tan desanimante. No, nadie va a levantar su mano. Ustedes saben que eso no es verdad. Un momento en su presencia es cambiante de vida. Dices tú, mi vida ha sido cambiada ya. Mi vida está siendo cambiando. Todavía está cambiándose mi vida de gloria en gloria hasta que experimento mis últimos días. La palabra nos dice que llegará un tiempo donde la iglesia al tiempo del fin no puede esperar a que esas puertas sean abiertas. Correcto. Oh, eso es porque esto fue forzado o estamos bajo esta presión. No, no es eso el porqué. Es porque quieres venir y encontrarte con Él. Es porque este es tu refugio. Este es tu lugar de reposo. Este es un lugar donde no estás trabajando. No andas por la ley o no estás tratando de justificarte por la ley. No estás tratando de ganar favor en los ojos de Dios al trabajar y hacer esto, aquello y lo otro. Es un lugar de descanso. Es un lugar donde podemos reunirnos y decir, es un lugar donde podemos reunirnos y un hermano no tiene que preocuparse sobre que una mujer está vestida indecentemente. Y una hermana no tiene que preocuparse de ser miradas por un hombre que su mente está en un lugar malo. Correcto, es un lugar de descanso. Es un lugar de paz. Es un lugar de gozo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Yo pienso en los días tempranos de la fundación de esta iglesia. Estábamos bajo mucha presión y estábamos mucho que venía a nosotros y estábamos siendo edificación diariamente. El diablo venía a nosotros desde la manera, de aquella manera. Tuvimos unos tiempos, unos servicios que simplemente reventaban el techo del edificio. Obteníamos lo que debíamos de obtener, un tiempo de refrescamiento. El hermano Branham advierte a la iglesia, dice, solía ser cuando estabas en la esquina de la calle, tenías címbalos y Dios estaba contigo. Pero dice, luego la iglesia quería atraer una mejor clase de gente. Así que para hacer eso, aceptaron esa presión y se comprometieron de esta manera o de la otra. Y antes de que se dieran cuenta, el Espíritu del Señor fue echado fuera de la iglesia. Dice, estábamos mucho mejor cuando estábamos en la esquina de la calle con un pandero. Y las hermanas ahí no tenían ni siquiera medias, como lo decía. No tenían 2 centavos que frotar juntos. Pero Dios estaba contigo. Que esta sea el recordatorio que debe de ser. Porque si este fuera en el primer éxodo, y esto tuvo que ser establecido antes de que ellos entraran en su milenio, su tierra prometida, entonces ese patrón existe para nosotros también. Él debe ser primero. Nosotros debemos tener el acercamiento correcto. Ni siquiera debería de mencionarse entre nosotros. Este está molesto y aquel está molesto. No le gusta esto, no le gusta lo otro. Si ustedes vinieron a encontrarse con él, ustedes no van a ser decepcionados. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estas cosas, te agradezco, Señor, por el recordatorio para mí mismo y para todos y cada uno. El recordatorio que nos has dado, Señor, que estos no son, en un sentido, no son cosas profundas. En otras palabras, no son cosas que requieren gran estudio o gran análisis. No requieren gran pensar. Lo que requiere es humildad. Lo que requiere es simplicidad. Lo que requiere es confianza. Lo que requiere es obediencia. Y Señor, yo no creo que haya una persona bajo el sonido de nuestra voz esta mañana que no desea más de ti y que no está buscando maneras de verte manifestado en una mayor medida en su vida, y por causa de eso toman la instrucción, ellos toman la exhortación, ellos toman la corrección, los recordatorios, y te agradecerán por ello, Señor, porque el resultado de ello es que seremos atraídos más a ti. Si ponemos nuestras prioridades correctas y mantenemos nuestras prioridades correctas, Señor, así como tú estableciste esto con una nación que fue elegida de entre las naciones, así has establecido esto con individuos que son elegidos de naciones, lenguas, pueblos y naciones para caminar contigo, para ser refrescados, para ser manifestaciones de tu palabra aquí en el tiempo del fin, para hacer epístolas escritas, leídas de todos los hombres, vidas que están desplegadas, que están llenas con tu vida y que están reflejando y manifestando esa vida aquí en la tierra, trayendo gloria a tu nombre, buscando salvar a aquellos que están perdidos, tratando de atraer a tantos podamos, sabiendo, Señor, que estamos en las horas tardes de esta dispensación gentil, que las puertas están a punto de cerrarse. Creemos, Señor, que aún hay misericordia y gracia. Todavía hay oportunidad para aquellos que no te conocen para llegar a conocerte. Todavía hay oportunidad para aquellos que te conocen, que de conocerte en una mejor manera, de tener un más perfecto entendimiento de ti, de que sus corazones sean volteados a esa fe original que una vez fue dada a los santos, a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, de que nuestros corazones sean volteados hacia ti. Así que, Señor, te ruego que ministres a todo y cada uno de nosotros, yo mismo incluido, Señor, desde el púlpito a la puerta de atrás, que nos ministres de tal manera, Señor, que examinemos o te permitamos que examines las prioridades que hemos establecido en nuestras vidas para ver, Señor, que tú quieres que seamos refrescados, tú quieres que nos regocijamos, que tengamos paz como un río y gozo como una fuente, amor. Tú quieres que tengamos ese pozo artesiano brotando de dentro de nosotros, que nunca tengamos sed como una vez tuvimos sed, pero cada vez que tengamos sed, brotando de dentro de nosotros, todo lo que tenemos que hacer es beber. Queremos acercarnos a esto de la manera en que tú lo has dispuesto. Y Señor, mientras nos lleva más adelante en estas cosas, entrando en estas cosas, te ruego, Señor, que nos perdones si hemos hecho estas cosas, si nos hemos puesto relajados, tal vez nuestra sinceridad no es lo que debería de ser, o hemos sido distraídos, o hemos dejado que los cuidados de esta vida u otras cosas interfieran con ese primer amor y lo que fue establecido en nuestras vidas. Señor, no debería de haber una persona en el edificio que, si fuéramos a preguntar cuál es el día más grande, cuál es el día más grande de tu vida, debería de ser hoy, debería de ser ayer, debería de ser ahora, debería de ser el tiempo en que estamos viviendo ahora. Y no es algo que aconteció hace 20 años. Apreciamos lo que aconteció hace 20 años, reverenciamos eso, nos encanta eso, pero este no es una cosa de uno y hecho. Una vez que te revela a nosotros una vez, y nosotros siguiendo adelante por nosotros mismos y siguiendo por nuestro camino para encontrarte al otro día. Es una caminata diaria y este amor crece y es profundizado. Este es nuestro refugio, que continúe siendo nuestro refugio, que este pueda ser un lugar. Señor, esta es mi oración esta mañana, Señor, que este sea un lugar al cual almas cansadas pueden ser atraídas y encontrar descanso, que pueda ser un lugar donde puedan entrar en contacto contigo, que pueda ser un lugar donde puedan aprender de ti y encontrar paz, encontrar descanso, aprender de tus caminos y ver que eres manso y humilde, que tu yugo es fácil y tu carga ligera, que sea un lugar de refrescamiento, Señor, y que podamos tener tiempos de refrescamiento, que cada uno de nosotros tenga el conocimiento esta mañana, el entendimiento, la revelación esta mañana del Señor. Podemos obtener ese refrescamiento cada vez que nos juntamos. No es solo especial tenerlo en ciertos días, no es solo especial de tenerlo durante ciertas reuniones, no es especial de tenerlo cuando tenemos reuniones especiales o un ministro invitado, cada vez que nos reunimos, Señor. Este es nuestro lugar de descanso y te agradecemos por ello. Quiero agradecerte del fondo de mi corazón por darnos un lugar de descanso. Gracias, Señor. No tenías que hacerlo, pero es tu amor hacia nosotros, es tu deseo que tengamos esta paz y tengamos este descanso, que tomemos toda ventaja de ello, que no permitamos que nada se interponga entre nosotros y lo que tú nos has prometido, y que seamos obedientes, Señor, y que nosotros hagamos a un lado este lugar y la oportunidad que tenemos de reunirnos, que nosotros lo apartemos para ti, Señor, para los propósitos de adorarte del fondo de nuestro corazón, de que tú hagas lo que quieras entre nosotros, Señor, que el cuerpo sea edificado, que cada y todo miembro contribuya y que todos y cada uno sea bendecido y que tú recibas todo alabanza, honra y gloria. Te agradecemos, te amamos y esperamos en tiempos más y más grandes, Señor, a medida reconocemos este pensamiento poderoso y sencillo, Señor, que lo que tú nos has provisto, Señor, podemos caminar en ello, que tú lo quieres para nosotros. No lo concederás esta mañana, Señor. Bendice a todos y cada uno, todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto si alguien quiere ser recordado en oración esta mañana, que quiere levantar su mano y decir, Señor, yo no quiero que este sea con respecto a mí. Yo no quiero que sea con respecto a lo que yo quiero de la iglesia. No quiero que sea sobre si soy visto o no visto. Yo no quiero que sea sobre cuáles son mis ideas. Yo quiero que sea sobre adoración. Yo creo que sea sobre reunirnos, de ponerte a ti en el frente y en el centro. Yo, Padre, nunca puedo ser decepcionado. Un momento en tu presencia es cambiador de vida. Y, Padre, todo lo haces bien. Qué privilegio es, qué honor es. Si tú no nos llamaras y apartaras un tiempo para que nosotros nos congreguemos, si tú no decretaras esto, no sería disponible a nosotros. Qué honor es venir, Señor, y poder estar en tu presencia y sacar fuerza de ti, sacar fuerza de tu cuerpo cuando a medida el Espíritu se mueve y tu palabra se está manifestando en el cuerpo. Así que levantamos nuestra mano a ti. Te agradecemos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos has dado. Y ahora nos proponemos, Señor, de que vamos a redimir este tiempo, que vamos a protegerlo, que vamos a mantenerlo apartado con ese propósito. Y vamos a beneficiarnos de todos los beneficios celestiales que han sido prometidos a nosotros. Concede estas cosas esta mañana, Señor, en tu precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y la iglesia dice, amén. Vine a adorarte. Vine a cantar tus alabanzas.